Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Anoche Unicaja de Málaga pues cumplía el trámite, era capaz de ganar al Mersin de Turquía por una amplia diferencia, 77-100, 23 puntos que dicen a las claras la gran diferencia que hubo ayer sobre la pista entre Unicaja de Málaga y el Mersin turco, una victoria que supone pues el pase de Unicaja a las 16 de la Basketball Champions League, pero una victoria que nos sigue dejando una duda que esperemos que pronto se resuelva. Y esa duda tiene nombre, Xavi, y tiene apellido, Castañeda. ¿Qué debe hacer el Unicaja con este jugador, que fue el primer fichaje en anunciarse, y que no termina de adaptarse? Ayer, durante todo el partido, parecía que no iba a jugar, y ya solo salió cuando quedaban 7 minutos y 38 segundos para que terminara el partido, y con Unicaja ganando por 29 puntos de diferencia. En unos 3 años que llevamos, donde todo ha salido bordado para Unicaja, los sistemas de Ivón Navarro, el acople de 9 jugadores, los reemplazos de los jugadores que han llegado, pues en este curso 25-26 le tengo que arrimar a Unicaja y tomar decisiones, y una de ellas es la de Xavi Castañeda. Ahora te voy a contar cómo está la situación en torno al jugador de Illinois, que se le ve completamente bloqueado y sobrepasado en un barco ya en marcha, y en un barco que evidentemente, si no se sube pronto, pues tendrá que buscarle una solución, porque ahora mismo parece que es un polizón más que un pasajero de ese barco. Hoy es jueves, tenemos nuestro tertulión de baloncesto y vamos a hablar de Unicaja, vamos a hablar de Xavi Castañeda, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el equipo malagueño, que sigue surcando los aires y en torno a las 5 de la tarde está previsto que llegue aquí a tierras malagueñas. Así que mucho de lo que hablar. Son las 3 y 2 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Venga, vamos con esos titulares que nos deja la jornada de jueves 13 de noviembre. Y en clave malaguista, pues decir que la plantilla cierra filas y que arropa, como no puede ser de otra manera, Sergio Pellicer. Hoy ha dado la cara Javi Montero, uno de los refuerzos llegados este verano. Ha dado la cara por el equipo, por el entrenador, y tiene claro que los errores que se están cometiendo pues son evitables y que, como no podía ser de otra manera, se está trabajando para resolverlo. También ve bien al entrenador, dice que de ellos y de él no depende un cese del entrenador, y que lo ve tranquilo y como si fuera una semana más. Habla Javi Montero.
Bueno, yo en eso no me meto, eso es un trabajo que lo hace la dirección deportiva. Yo lo único que sé es cómo estamos día a día, ¿no? Cada semana, como él nos presenta, él está tranquilo, como siempre, como hasta estas semanas anteriores y durante todo el año, desde que yo lo conozco, ¿no? Y él está tranquilo, con ganas de, obviamente como todos, ¿no? Con ganas de darle la vuelta a esto, y yo sé que juntos lo vamos a dar.
Bueno, pues palabra de Javi Montero sobre Sergio Pellicer. Por cierto, que el Málaga ya conoce la fecha y la hora del partido de Copa del Rey en Talavera de la Reina. El partido se va a jugar finalmente, anótalo, miércoles 3 de diciembre a las 8 de la tarde en el Municipal del Prado. El partido ha generado bastante expectación en la ciudad de Talavera, donde el Málaga va a regresar 27 años después de aquel partido de fase de ascenso de la campaña 97-98 de Segunda B a Segunda A. Diego Nogales es el actual entrenador del Talavera. Habla de las ganas que le tienen al Málaga Club de Fútbol y sobre todo habla de que es un rival histórico y que evidentemente para ellos es una motivación tremenda.
Bueno, creo que una noticia excelente. Creo que para mantener la ilusión de la Copa, pues nada mejor que un club grande de nuestro país. Creo que el Málaga lo es, independientemente de la categoría en la que esté. Y bueno, pues muy contentos con ese rival y con que genere mucha ilusión a nosotros, a la plantilla y sobre todo a la ciudad.
Antes de ese partido de Copa del Rey, el Málaga tendrá 3 partidos de Liga. El primero va a ser este lunes frente a la Cultural Leonesa en el Reino de León. El Málaga ha vuelto de los entrenamientos, lo ha hecho sin Darko Brasanac, el medio centro se ha ejercitado aparte y sigue siendo duda para el partido del lunes, donde seguro que van a ser baja Juan Pechupe y también Aarón Ochoa, que ha sido convocado por la selección de Irlanda sub-19, ya tampoco se ha ejercitado hoy con el Málaga, y Aaron Ochoa, que esta temporada está teniendo bastante menor protagonismo que la temporada anterior. Y hablamos de rival, de la Cultural Leonesa, que pierde a Rubén Sobrino, a uno de sus pilares. El delantero ha sido fijo, ¿no?, tanto para Raúl Llona como para el Cuco Ziganda. Sufre una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha y va a estar de baja entre 6 y 8 semanas. Pues cuádriceps es lo mismo que tiene Juanpe, así que por ahí andará también el plazo de Juanpe. En el parte médico de la Cultu sí que dice el plazo más o menos del que va a estar de baja Rubén Sobrino, de 6 a 8 semanas. El Málaga, hay que decir que nunca ha jugado contra la Cultural Leonesa. No lo hizo ni con esta denominación actual de club de fútbol, ni tampoco cuando se llamaba Club Deportivo Málaga. Tampoco ha jugado el Atlético Malagueño, pero sí lo hizo el filial del Atlético Malagueño, lo que sería hoy el Málaga C. Se llamaba Atlético Malagueño Aficionados en la lejana campaña 68-69. Del partido ha hablado Luis Chacón, el jugador de la Cultural Leonesa, que tienen ganas de que su equipo se haga fuerte en casa, aunque el último partido en casa lo ganaron al Mirandés sobre la bocina 3-2.
Llevamos una mala racha ahí en casa, que al final pues ya vimos el año pasado lo importante que es sumar mucho en casa, ¿no?, para conseguir el objetivo. Y yo creo que ahora que como dices, pues ganamos ese partido del otro día, además una victoria, ¿no?, que te da esa moral siendo al final. Y ahora pues tenemos que coger ese peso de que los equipos vengan aquí y sepan que les va a costar mucho, porque yo creo que los partidos en casa nos van a dar mucho para sumar.
Bueno, palabras del jugador de la Cultural Leonesa. Y este Javi Montero diciendo que van a León con un único compromiso, el de ganar.
Nosotros vamos con la misma mentalidad que hemos ido estos todos los partidos, ¿no? De ir a ganar allí y para eso estamos trabajando esta semana con ganas, ¿no? Con trabajo y cómo hacerle daño a ellos y con la máxima positividad de ir allí a conseguir los tres puntos.
Bueno, pues las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol, de Javi Montero, hoy protagonista en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda. Una última de fútbol: el Atlético malagueño va a buscar el domingo la segunda victoria de la temporada. El filial malaguista visita al Linares en Linarejo, que buenos recuerdos, ¿eh?, nos trae aquel campo de aquel primer desembarco malaguista en ese añito en Primera Federación. Y el objetivo del malagueño es pues seguir sumando puntos, que lo saquen de las posiciones de descenso y sumar su primera victoria lejos de la ciudad deportiva de Arraijanal. La primera victoria llegó tras 9 jornadas sin ganar. Ha habido momentos muy complicados. Reconoce Funes, el técnico del malagueño, que ha sido una victoria balsámica, y también reconoce que siempre se ha sentido respaldado por el club y por Loren Juarros.
Me siento muy agradecido, ¿no?, de que siempre me hayan mostrado, ¿no?, esa confianza en el trabajo que se estaba haciendo. Creo que también ha sido una parte importante para tener esa tranquilidad. Bueno, al final, ya digo, nosotros valoramos mucho esos procesos, y mientras estemos en la parte en la que nos vamos a centrar, y a partir de ahí, ya digo, demostrar mi agradecimiento, ¿no?, al club, porque siempre ha manifestado, ¿no?, esa convicción en el trabajo nuestro. Y bueno, cuando los resultados van bien, siempre es más fácil. Cuando ya no son tan favorables, que sigan manteniéndose en esa postura, siempre es muy de agradecer, ¿no? Y más las circunstancias nuestras, en las que, bueno, en una situación a nivel de competición que ya empezaba a manifestarse como crítica, ¿no?
Bueno, pues lo reconocí ayer en los micrófonos de la cadena COPE Juan Francisco Funes. La entrevista completa la puedes escuchar en nuestra página web cope.es/Málaga. Y hablamos de baloncesto. Como te decía, Unicaja consiguió la victoria ayer en Turquía. Ya matemáticamente no, pero virtualmente tiene ya conseguido el pase al Last 16 de la Basketball Champions League en Unicaja 77-100, en un partido que rompió en el segundo cuarto. Balcherovski con 18 puntos fue el faro en ataque de Unicaja, y Alberto Díaz con 3 triples fue también un nombre propio del encuentro. Uno de esos 3 triples lo metió desde su propio triple, ¿eh? Tremendo el triple de Alberto Díaz justo en el último segundo del primer cuarto. Una victoria que le sirve a Unicaja para seguir siendo líder y seguir invicto en Europa. Y el que está más cuestionado, como te decía al principio, también es Xavi Castañeda. Xavi Castañeda solo jugó 7 minutos y 38 segundos. Salió con el partido decidido y no le salen las cosas. Falló los 2 tiros de campo que intentó, repartió una asistencia, acabó otra vez con valoración negativa. El club busca soluciones en el mercado. Y hablamos también de balonmano femenino, del Costa del Sol Málaga. Ayer tenía partido y ganó sufriendo al Grafometal Sporting La Rioja. Ganó 22-21. Es la última cita liguera del equipo malagueño antes del parón. Un partido que tuvo incluso renta de 3 y 4 goles de diferencia al equipo malagueño, pero que sufrió muchísimo hasta el final. Esta victoria pues le sirve al equipo malagueño para encaramarse a la zona alta de la clasificación, y recordamos que tiene un partido menos por el partido aplazado frente al Lanzarote. Este es el último partido liguero, y el último partido antes del parón va a ser el sábado, el partido de vuelta de la EHF European Cup. Habla Suso Gallardo del partido frente al Grafometal La Rioja, partido sufrido.
Sí, oye, lo más importante creo que son los dos puntos, ¿no? Yo creo que el partido no ha sido bueno en líneas generales. Es verdad que la defensa no ha estado mal por momentos, que al final sabemos que si dejamos a los equipos por debajo de 23 goles tenemos muchas opciones, pero en ataque nos ha costado mucho, ¿no? Cuando hemos conseguido defender y correr hemos fallado de cara a portería, lanzamientos claros. Luego también creo que la circunstancia del apagón final de la ciudad deportiva entera y parte del barrio creo que nos ha sacado un poco del partido cuando íbamos más 3 y ha hecho que se apretara un poco más el marcador, pero bueno, creo que tenemos que ser un poco más listas, sobre todo a la hora de los tiempos de partido, sobre todo en ataque, y ser un poquito más agresiva en esos momentos finales de lanzamiento, que sabemos que nos estamos perdiendo muchos puntos por esos últimos 10-15 segundos de partido.
Bueno, palabra de Suso Gallardo. Otra más de balonmano, en este caso balonmano masculino. El Tron Málaga regresa a la competición. El conjunto malagueño se mide este sábado en Pontevedra al Cisne de Pontevedra, partido correspondiente a la 10ª jornada de la División de Honor Plata. El partido se va a jugar a las 8 de la tarde en el Municipal de Pontevedra. El cuadro malagueño necesita 2 puntos en su salida a Galicia para abandonar la parte baja de la tabla clasificatoria. Habla Jorge Villamarín, portero del Tron Málaga, que se va a medir a su equipo y da las claves para ganar este partido.
Y nos va a exigir estar al 200%, como no puede ser de otra manera en esta categoría. Nosotros, pues lógicamente, tenemos que mejorar mucho con respecto a las últimas jornadas. Hay que tratar de reducir las pérdidas de balón, tratar de no saltarnos el guión de partido establecido, y a partir de ahí pues dar el máximo y tratar de traer los 2 puntos que son muy necesarios para nosotros para seguir tratando de salir de esa zona de abajo, y ya está. Pero solo pensar en Cisne, solo pensar en este partido, ir al 200% y tratar de sacar los 2 puntos.
Bueno, pues las palabras de Jorge Villamarín. Y una última noticia que te cuento, y es que Málaga coge este fin de semana la gran final del Campeonato de España de Skateboarding Park. Se va a celebrar en el Skatepark Rubén Alcántara. Insisto, este fin de semana tenemos cita para los skaters de Málaga con premios de hasta 10.000 euros. Pues de la mano de Tesesa, estas son las noticias de portada aquí en Málaga, en el deporte malagueño.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde, Casa de Monzaragoza, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisher, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Si colaboras con Mejoradora, tu comercio jugará como los grandes. Tus clientes ahorran en su factura de luz y gas. Tú impulsas tus ventas en solo 2 minutos. Atrae clientes con bonos regalo. Y mejor que los grandes, porque ofrecerás siempre el mejor precio con más de 20 compañías de energía. Mejora ahora y ahorra siempre. Ha llegado la hora de Mejoradora.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de Asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
14 minutos, bueno, ya 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Tenemos el tertulión de baloncesto y te preguntamos por un nombre propio, el de Xavi Castañeda. ¿Crees que Unicaja debería prescindir ya del jugador o le darían más partidos de margen? Dice Salvador, habría que esperar un poco. Los traslados de trabajo y de familia de un lugar a otro para todo el mundo no es igual. Juan y dice, más partidos, hay que tener paciencia. Quien se crea que los jugadores que han llegado nuevos tienen que tener su tiempo. Y Karen dice, yo también pensaba que duraría hasta las ventanas, pero viendo lo del partido de ayer, parece que ya se acabó su etapa. Hay un run-run con Corbalán y Unicaja. Gonzalo Corbalán, jugador del San Pablo Burgos. ¿Y tú qué crees que debería hacer Unicaja? ¿Paciencia con Castañeda? ¿Hay que cortarlo ya? ¿Qué margen habría que darle al jugador de Illinois? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también como siempre, notas de audio, pues a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Una pregunta para los tertulianos del baloncesto. ¿No creen ellos que, como dicen los japoneses, que la palabra crisis significa oportunidad? ¿Sería un buen momento para, dado el bajo rendimiento de Castañeda y el problema con Kravis, de reestructurar la plantilla y hacer dos buenos fichajes, visto cómo ha ido la cosa? Gracias, un saludo.
Emilio, y tal vez el problema no está en el reparto de dinero, tanto en fútbol, baloncesto como los deportes. ¿Por qué los grandes tienen que llevarse siempre la tajada más grande del pastel? Porque no pasa igual que en Inglaterra. En Inglaterra, según tengo entendido, reparten el pastel a partes iguales. Ya después cada uno, como se administre y a donde pueda llegar de en Liga, en Champions, en Copa, en todos los trofeos que tengan que jugar, ya es cosa de cada equipo. De hecho, de por sí, los equipos grandes, por su merchandising, van a ingresar mucho más que los pequeños. Pero el reparto de dinero es el mismo para todos, según tengo yo entendido, corrígeme si me equivoco. Pues aquí tenían que hacerlo igual. No es normal que el Madrid, el Barcelona y los grandes se estén llevando la taja más grande porque ellos son, digamos, los que más tirón tienen. Perdona, entonces estamos jugando en desigualdad. ¿Para qué queremos una liga de 20 y pico jugadores, de 20 equipos, si el pastel se lo llevan 4 o 5? Entonces, que esto siempre va a ser la misma historia.
Lamentablemente, siempre va a ser la misma historia, porque como bien dice este oyente, no es lo mismo aquí que en otras competiciones, como puede ser la Premier League. Y bueno, en el caso de la Euroliga, ni te cuento entre los que son propietarios de la competición y los que no son propietarios de la competición, que le sale directamente a pagar. Venga, hay un último audio.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Os llamo después de ver el partido del simulacro Mersin Unicaja. Vamos, yo creo que Castañeda ya está sentenciado ya, porque si no sería grave que siguiera jugando otro partido más en Unicaja, ¿eh? Un jugador que lo sacan en los últimos 7 minutos cuando el equipo iba ganando de 25 puntos, le ponen un tapón, hace unos pasos, se tira un triple, que claro, lo digo en plan coña, como había que apagar la pizza y era el punto número 101, pues normal, no lo ha metido. Pero bueno, ya me parece un poco ya una falta de respeto a la afición, que este jugador, que se le ve la cara, que está fuera totalmente y no puede seguir ni un minuto más en Unicaja. Por favor, López Nieto, como usted ya medida y dice este hombre, mete un jugador de la cantera, haga lo que quiera, pero no puede jugar más. Y hagamos lo que hace en Zaragoza. En Zaragoza hace años que no ganamos. Y jugando así no se puede ganar a nadie. Hoy es un partido que no cuenta para mí. Y Castañeda es lamentable, lamentable. Pero que, aparte de Castañeda, que le estaba pegando a todos los palos, Tili es para vérselo, ¿eh? No meten la canasta ni aunque lo ahoguen. Y Sulimanovic no se puede ni mover. Parece un boxeador de estos de 40 años. Venga, un saludo.
Pues de todo ya hablaremos en la tertulia. 650-564-504. Y ahora llegan los amigos de Credialpe, que ya sabes que es tu agencia negociadora. Te cuesta trabajo llegar a final de mes, se te juntan todos los préstamos y no hay manera de levantar cabeza, pues ahí está Credit Alpes, que te busca un banco que te reunifique todo, una sola cuota, y ahorres hasta el 80% de la cuota. Marca este teléfono que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235, lo llamas, concertas una cita y en 15 días está la solución a cualquier tipo de problema, también incluso problemas de liquidez. También lo puedes contactar, como siempre, en su página web, credialpes.es, o en calle Diego Vázquez Zotero número 10. Se acabaron los agobios. Si no llega a final de mes, Credit Alpes es tu agencia negociadora. Dos consejitos publicitarios y vamos ya con el tertulión de baloncesto.
¿Tu cerradura es antigua? Los ladrones lo saben. Revisa tu seguridad antes de irte. Seguridad Jiménez. Expertos en proteger tu hogar. Seguridadjiménez.com.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Segurisur. Alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur. Mucho más que una alarma.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
22 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Me están corriendo ya aquí a gorrazos en tono el mea culpa. Vamos con el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Ya sabéis, noticia del baloncesto que nos llega de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas, en Avenida de Andalucía, en Carretera de Cádiz. Son expertos en tu salud y estética bucal y tienen los mejores protectores bucales personalizados para cualquier deporte de contacto. Y va a hacer que te despreocupes de ese deporte y de que te den cualquier porrazo en la boca. La única preocupación tuya es elegir el color, el detalle que quieres, incluso el escudo de tu equipo. Son unos cracks en Clínica Dental Eduardo Cuevas. Insisto, dos sedes, tanto en la Avenida Andalucía como en Carretera de Cádiz. Así que cuídate esos dientecitos con Clínica Dental Eduardo Cuevas. Dicho esto, vamos con el baloncesto y con el tertulión con Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Don profesor, don José Luis Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Doctor Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas y otoñales tardes ya.
Sí, sí, sí. Y cuidado, como hayáis lavado el coche, malo, ¿eh? Porque hay mucho polvo en suspensión y cuando llueva, que va a llover a partir de las 6 de la tarde, cuidado lo que va a caer, ¿eh?
Así eso que... a mí no me pilla. ¿Eh? Con el coche lavado no me pilla.
Con el coche lavado, ya te digo. Por si acaso. Yo lo llevo dejando desde la calima anterior. José Luis, lo de lavar el coche está sobrevalorado. Mira que hay bonos ahora de lavar el coche por 4 euros y estas cosas. No, no me compensa.
Sigue funcionando, sigue arrancando. Eso, yo le meto la llave mientras vea.
A mí me pasa igual, ¿eh? Y mientras tenga el liquidillo de limpio para la brisa, va para adelante. Oye, no vamos a andarnos con rodeo. El tema de debate, ahora hablaremos del partido de Andorra, del partido del Mersin, pero el tema de debate es Xavi Castañeda. Pregunta que he puesto en redes sociales. ¿Le daréis más margen o hay que buscar una solución ya? Porque lo de ayer sí que es sintomático. Yo en algún momento digo, bueno, quizás no juega y se puede tapar esto como que tenía algún virus, que estaba tocado, alguna cosa de esa. Sí me sorprendió que saliera a falta de 7:38 y evidentemente pues con el mismo rendimiento que ha venido dando en partidos anteriores. Jackie, ¿más margen, paciencia o hay que buscar solución ya?
Vamos a ver, yo particularmente y pensando en modo club, yo sí le daría más margen. Está claro, un hombre que por el que se hace una apuesta y demás, pues para mí tendría que tener el recorrido que tiene. El problema es que ni él está poniendo mucho de su parte para reclamar ese margen, y me da la impresión de que el entrenador ya le ha dado el margen que tenía que darle. Y lo que pasa aquí, que sin que nadie vaya a pensar ninguna tontería y nada por el estilo, a ver, ya no es que Ivón Navarro sea tonto, le haya dado por el chaval, o que a Juanma Rodríguez esté pagando algún favor a la gente de turno, que en este caso es Mikko Ratnatovic, que tiene tanto predicamento en esta fase actual de Unicaja, pero que te digo una cosa, no va a ser el primer jugador que aquí no va y que luego por ahí pasa lo que pasa. Vamos a ver, ¿os acordáis de Eracel Lorbeck? Eracel Lorbeck,
sí, claro que me
viene a sustituir a Jorge Garbajosa, se le firman 2 años, juega aquí 2 meses, se le manda de vuelta a Italia, venía aquí de Fortitudo, de Climamio Bologna, se le manda de vuelta a casa, a Italia, juega en Benetton, la misma temporada pasa a Roma, la temporada siguiente juega en Roma, esas 2 temporadas, gracias al sueldo de Unicaja, se va al CSKA de Moscú, y a la vuelta de 2 años el Barcelona está palmando 3 millones de dólares para que juegue de azulgrana unos pocos de años, y que junto a Fran Vázquez y a Bonnie Endón, que tiene nariz, tenga un juego interior recordado por todos los buenos barcelonistas de bien. Entonces,
bueno, ganaron en la Euroliga, de hecho.
O sea, pero es que el problema, o sea, es que luego hay el bonus track, como se dice, ¿no? Es que el que se quita de en medio al hacer Lorbeck es Sergio Scariolo, que Sergio Scariolo está en Málaga a nivel de cautivo más o menos.
Me has puesto la comparación, queda clara. ¿Tú qué harías?
Es que es lo que yo he dicho. Yo particularmente sí se lo daría. Y creo que a nivel club también. Lo que ocurre es que creo que el entrenador ya ha dicho que no. Porque si no, ayer lo hubiera puesto.
¿Por este lado de la banda?
Bueno, yo creo que en la toma de decisiones no solamente es la toma, sino el momento adecuado y la rapidez. Tú no puedes demorar. Es posible que llegue a ser un Lorbeck o un Abramovich, pero eso será en un futuro. Igual que el año pasado teníamos 13 jugadores y Balcerowski estuvo todo el año. Ese puesto hace falta cubrirlo. Es más, yo creo que lo está deseando incluso él mismo y todos los que le rodean terminar con esta situación. Me extrañaría lo contrario. Con lo cual yo sí tomaría la decisión. Es más, yo creo que la decisión está tomada y que lo que se está es retrasando hasta que todo esto se engrane y se sepa dónde va, cómo va, en qué condiciones.
Yo creo que si no llega a caer Kravis, eso ya estaría fuera.
Correcto.
Profe.
Yo estoy de acuerdo contigo, Emilio. Yo creo que ya lo de ayer fue bastante clarificador en cuanto a su situación, ¿no? Yo me debato entre lo que decía Jackie, efectivamente, de, hombre, relativamente es poco tiempo, pero los síntomas tanto del jugador como del entrenador, que además ayer lo saca ya con el partido muy decidido desde hace mucho tiempo, y no es que le haga un favor precisamente, no por el tema de Ivón Navarro, sino porque este hombre está absolutamente sin confianza, ¿no? Entonces yo, no. Tú puedes fichar a un jugador que te dé un rendimiento menor de lo esperado, pero que te dé un rendimiento cero, me sorprende.
Ahora incluso ya no es cero, ya es que incluso es negativo.
Es que me sorprende poderosamente, porque en principio confiamos en la labor de Juanma Rodríguez, que es un hombre que sabe de esto, que ha confeccionado plantillas de éxito a lo largo de la historia del club y fuera del club, y me parece que hay algo extraño, pero que lógicamente está en el debe del propio Castañeda, porque no se puede pasar de alguien que es segundo anotador de la liga francesa,
que no será la NBA, pero tampoco es...
Hombre, la Liga de Balcano.
En la Liga Municipal...
Perdón, la Liga Francesa es, después de la ACB, la liga que tiene más equipos en la Euroliga.
Claro.
Que además los tres equipos franceses, solamente hay uno que lo hace con invitación. Los otros dos son ganados en el campo.
Y además, o sea, que todos conocemos,
por si se nos olvida el tema,
el momento actual que está pasando el baloncesto francés. Es decir, que alguien que destaca sobremanera en una competición. Y aquí yo es que lo veo completamente atenazado. Ayer cuando salió, que era un partido que ya estaba resuelto, que era para, oye, voy a intentar demostrar, pues con alguna pérdida incomprensible, atenazado, no sé. Hasta ahora el único que está dando signo realmente positivo en cuanto a los fichajes que se hicieron en verano es James Webb. A mí me parece que es el que en las últimas semanas parece que ya está retomando el ritmo del resto de la plantilla. Pero lo de Castañeda yo creo que ya es un caso sentenciado.
Se une a la mesa de debate don Anicel Labodrama. Anicel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Debate. ¿Más margen a Castañeda o hay que buscar soluciones? Visto lo de ayer, que sale a falta de 7.5 cuando ya el partido estaba 30 arriba para Unicaja.
Bueno, como sabemos todos, ¿no? Hay muchos análisis que se pueden hacer, análisis previo, como muchas veces nos lo expone Jackie Bonilla, de dónde viene el jugador, lo que ha sido capaz de producir. Cuando se le ficha, evidentemente se tiene en cuenta todo eso, ¿no? Lo que era capaz de producir y luego las circunstancias por las cuales él ha pasado, ¿no? Tanto a nivel médico, a nivel salud, y luego con la selección, y ahora se está reincorporando. Como se le dio tiempo a Kylian Tilly, yo entiendo que un club serio le va a dar su margen necesario a un jugador nuevo en una plantilla, en un engranaje que ya estaba funcionando bien, con una identidad muy marcada por el planteamiento del entrenador, de Ivón Navarro. El equipo ganó ayer, hay que felicitar al equipo. Después de un varapalo en Andorra, por supuesto que si el equipo ha ganado, el club tiene tiempo. El problema es la lesión de David Kravic. Donde más hace falta es en la posición de David Kravic. Xavi Castañeda para mí no es ningún...
Anice, tú que has sido jugador y has estado en un vestuario. Aunque a ti,
por eso lo estoy diciendo.
Aunque tú juegas 40 minutos y no te sacaban en los minutos residuales. Pero ayer, por ejemplo, ¿qué pasaría por la cabeza de Ivón Navarro para el partido encaminado desde más o menos mitad del segundo cuarto, podemos decir, ¿no? Sí. Muy encaminado. No saca a Castañeda hasta 7.35... Por un lado, ¿qué pensaría el entrenador? Ponte en esa cabeza. Y ahora también ponte en la cabeza del jugador. Cuando ve que vas ganando de 35 o de 30 puntos, sí, y tu entrenador no te saca, cuando tú sabes que evidentemente no lo estás haciendo bien.
No, mira, los vestuarios, todos aquí estamos fuera de este vestuario. Estamos fuera de la cabeza del jugador. No sabemos lo que le puede pasar. Como la temporada pasada, en una fase de los playoffs, se podía haber puesto a Dejan Setkowski. No se le puso. Y luego se le puso en un momento posterior, después de que todos sacásemos nuestras conclusiones. Muchas veces los entrenadores como Ivón Navarro entienden lo que puede pasar a un jugador a nivel personal porque él tiene a ese jugador muy cerca. Entonces, no podemos estar lapidando a un jugador cuando esperamos de él un cierto rendimiento, pero lo estamos esperando sin tener en cuenta muchos factores que a veces resalta Jackie, ¿no? Lesión, consideraciones con la selección, etcétera. Para mí, el equipo ha ganado. Xavi Castañeda, como todo jugador en un club de élite, el club de élite siempre está en proceso de transformación. Se puede sacar a Ivón Navarro o otro club le puede comprar a Ivón Navarro para que vaya con ellos. Un jugador puede salir. Entonces, siempre está en transformación. Si el rendimiento le da y Juanma Rodríguez con el club y con el staff técnico estiman que ese jugador ya no le podemos sacar más o no es el entorno ideal para que ese jugador pueda desempeñar su trabajo, pues sí que tiene que salir. Pero por lo que está pasando, tiene que hablar tanto Juanma Rodríguez, pero sobre todo Ivón Navarro, para saber cómo está el jugador, como en el caso de Dejan Setkowski, que tenía una guadaña encima de la cabeza casi toda la temporada, pero luego se lo puso y él rindió. Quizá ahora Ivón Navarro está haciendo gestión de psicología, ¿no? De atención y de cuidado del recurso humano. Si hay que sacarle, no hay ningún problema, porque estiman que la configuración de la plantilla tiene que ser
otra. Pero si por ti fuera, tú no lo sacabas.
No, para mí no, es muy poco tiempo. Estamos, ¿cómo se llama?, con dos bases que pueden jugar perfectamente, que son Alberto Díaz y Kendrick Perry, que pueden asumir esa responsabilidad, apoyado por Nihad Djedovic, y como todos los jugadores, se les evalúa jornada a jornada, cada día de trabajo.
A mí me dijeron en su día, cuando fichan a Tilly, que yo decía, joder, ¿cómo has fichado a un tío que lleva dos años parado? Sí, y demás. Bueno, es un factor de riesgo, pero si nos sale bien, va a ser un muy buen jugador, ¿no? Pues el año pasado cumplió su rol. Este año le está costando muchísimo dar el paso hacia adelante. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé si será capaz de darlo o no. Y en el caso de Castañeda, a mí lo que más yo no lo había visto jugar en mi vida. Y bueno, por lo que veo, sigo sin verlo jugar, porque no está jugando a nada, ¿no? Me sorprendía más que nada las características por las que se haya fichado y el tamaño, viendo la rueda de prensa de Ivo Navarro de los tres últimos años.
Porque es más alto que Facundo Campazzo.
No, lo digo por el tema de altura y el tema físico.
No, porque estamos hablando. Nosotros nos ha regalado el Unicaja grandes jornadas.
Sí,
Anicet,
pero déjame que termine el argumento.
Una plantilla con otras características.
Déjame que termine el argumento.
Y cuando salen, como se les sustituye, no con clonos de
ya,
esos jugadores.
Ya, pero Anicet, cuando pregunto, ya, joder, este tío, ¿de dónde ha salido? No sé cuándo. Bueno, yo no estoy viendo la Liga Francesa como tú todos los días, ni me sonaba Castañeda, ni nada más lejos. Pero las características, cuando te acuerdas que te llamé a ti, oye, este quién es, hablaste tú con el entrenador que de Cholet, que lo tuvo a él y demás historia, y yo pregunto. Me dicen, bueno, pues es un jugador que sí, la pasaba esto y demás, y si es una apuesta. Entendemos que es una apuesta, que hay alto porcentaje de que salga mal, y esperemos que ese porcentaje que creemos que nos salga bien nos va a salir muy bien, pero no deja de ser una apuesta. Lo mismo que me dijeron con el caso de Tilly. Pues la apuesta de momento pues está saliendo perdedora, y se puede decir, pero que en el club también tenían ese riesgo, que contemplaban que ese riesgo pudiera ocurrir, ¿eh?, después también del tiempo de baja, ¿eh?
Sí, sí.
Que es lo que quería comentar. Y a mí el otro día, y también quiero poner dos situaciones encima de la mesa. El otro día estábamos todos indignados. Joder, palmamos con Andorra de 24, íbamos perdiendo por 30. El Andorra que no le ganaba a nadie, que le pegaban unas palizas tremendas. La peor defensa del campeonato, nosotros le metemos 74 puntos. Un desastre total y absoluto. Es el pensamiento que podemos tener todos, ¿no? ¿Vale? Compro el argumento. Ahora vamos a Turquía. Le ganamos al conjunto de Turquía. Y el partido no vale porque el equipo turco es una bicoca, que para arriba, que para abajo. No sé, yo creo que también tenemos que ser un poco justos, porque si el otro día le hubiéramos ganado a la Andorra de 14 puntos o de 10 puntos,
la peor defensa de la
no
liga.
Hubiera pasado nada, porque el Andorra, ya estoy lo que han fichado Joan Plaza, Angelito Mío.
Yo te digo la verdad, ¿eh? A mí el Mersin, salvo en el banquillo, no me parece peor equipo que Andorra, ¿eh?
Exacto.
Te lo digo en serio, o sea, según lo que vimos ayer y lo que
no
vimos,
pero es que me estoy haciendo un poquito
lo que se vio el sábado,
ya que me estoy haciendo un poquito de Anicet, sí, que siempre dice lo mismo, sí, es sí. Que los partidos cuando se ganan pues que había que ganarlo, pero exacto, cuando se pierden, joder, qué malos somos, claro, ¿no? Y estas cosas
no vamos, escucha, que yo sigo teniendo la idea esta que seguro aquí, que Mónica seguro se lo dice al alcalde, una tapia bien grande para ir fusilando gente, porque está, o sea, la gente con tan poca vergüenza, ¿cómo puede salir un tío con esa camiseta y encima tal? Pues eso, ¿no? A ver, que es que para mí el Andorra, o sea, a mí el Mersin no me parece el peor equipo que Andorra, te lo digo en serio. Y según lo que vimos el otro día, el Mersin tiene que estar en tercera fe. Porque si el Andorra es casi colista de la ACB, y pues entonces ya vamos a lo mismo. A ver, yo te voy a decir la verdad. Por ejemplo, mira, el tema de la BCL primera fase, que eso eso es también muy recurrente. ¡Ah, que es una mierda! Perdón por la expresión. Sí, vale. O sea, yo soy... El otro día yo decía que no hay jugadores para... Tantos jugadores para el tema...
Ligas,
para Euroliga, para tal, para la NBA con yo no sé cuánto,
por
la Liga de Desarrollo.
Ayer jugó el Casa de Monzaragoza, ¿eh?
Ahí está. Es que ahora a lo que voy es que, vale... La primera fase de aquí lo ideal sería que la Euroliga funcionara de alguna manera y que hubiera una segunda división con ascensos y descensos, con otros 20 equipos por ahí y demás, y que Unicaja jugara tal desde la primera hora. Pero también te digo una cosa, yo creo que a Ivón Navarro, quitando el viaje, tampoco le vino tan mal el partido de ayer, ¿eh? Porque por mucho que tú digas, no, es que yo quiero, o sea, el entrenador te va a decir, es que no entrenamos, ay, pobrecito de mí que no entrenamos. No, pero resulta que si tú tienes a estos tíos con el candado echado en Málaga, de la cama, al pabellón y del pabellón a la cama, resulta que no, que le hace falta otra cosa, enfrentarse a un tío que diga, ¿este quién es?
Exacto.
Y que otro le diga, no, que este jugaba en Bilbao, tonto. O sea, no te, que, oye, que es capaz de tirar, que allí no tiraba, pero ahora sí.
Y ya que entonces, esto no
yo
quita,
creo que al entrenador le viene hasta
esto
mejor.
No quita, y abro debate, esto no quita, que, por ejemplo, el día de Andorra, y ayer por fase, mira que ganó Unicaja bien, ¿eh? Sí que un equipo que juega tan físico, o como pretende jugar Unicaja tan físico, el otro día en Andorra yo me preocupé muchísimo, porque es que en los pares que no defendíamos a ni uno, en cualquier uno contra uno se nos iban con una facilidad, en cualquier contacto, era tremendo. Pusto Boy, Rubén Guerrero, Chano Neva, McCoy, bueno, Okoye. Me preocupé mucho. Digo, este equipo que siempre por físico, excepto los más grandes, nunca se lo ha llevado por delante, excepto en rosas excepciones. El otro día había Duarte blandísimo. Ayer tampoco lo vi demasiado fino en esto del contacto y demás. Sí que me preocupé. Me preocupé mucho.
Es que al equipo le hace falta todavía muchísimo trabajo. Mira, un pequeño detalle, que esto no sirve, porque como no es estadística avanzada, no sirve. El año pasado el equipo en recuperaciones de balón era de los mejores de la Liga CB. Primera, segunda, voy a decir la Liga CB porque como la BCL
no vale.
O sea, entre tu hijo, dos colegas y Anicé ganan a todos los equipos de la BCL,
bueno,
por lo menos.
Por ahí andaría.
Por lo menos
una cosita con Anicé que está sonando bastante fuerte, ¿sabes? Para ese ciclo.
Entonces, Unicaja era de los primeros en recuperaciones de balón de la CB. Ahora está en el sótano. Creo que está el segundo por la cola o algo por eso. Entonces, y eso se va, que no quiere decir, hoy es que se nos ha ido el campazo de turno, no. Es que el año pasado la recuperación de balón no era porque Unicaja tuviera un Cameron Taylor con 5 recuperaciones por partido, que es mentira. Es que había un grupo de tíos que estaban entre 1 y pico, casi 2, y 0,9 balones por partido, que sembraban el terror. ¿Por qué? Porque metían manos, cortaban primera línea de pase, eran el trabajo que le queda a esta plantilla
con el pecho por delante.
El trabajo que le queda a esta plantilla todavía sigue siendo muchísimo. Que sí, que vale, que estamos ya metidos en noviembre y qué tal. Vale, pero que queda trabajo.
Profe.
Porque yo.
Por cierto, la tertulia se puede ver en Twitter, en @deportescope.mlg. Ahí nos puede, nos
a
puede
no me, ver. A mí no me miráis. Vamos a ver.
Comprarlo cenital, todo se ha dicho.
¿Qué te digo? Mira, yo no entiendo de esto. Aquí está la gente que...
Mira, está llamando el representante de Castañera.
Porque es que viene completamente vacacional. Viene
Houston University, mira, con el jersey aquí al cuello.
Viene tarde, con el jerseycito echado por los hombros, tío. De hecho, es que viene... Ahora le suena una cumbia allí en el este. Viene vacacional, tío, claro.
De
por,
campus,
por eso
de
dice,
campus.
¿Y el Castañeda por qué lo vamos a alargar tan pronto? ¡Que se quede! Bueno, vamos a ver, ¿cómo lo explico? Mira, yo no entiendo de esto. Yo simplemente soy un aficionado, he estado cierto tiempo siguiendo la actualidad del club y demás. Pero a lo mejor yo soy muy raro, pero a mí me gustó el partido de ayer en determinadas fases. No es que fuese una obra de arte durante los 40 minutos y tampoco es que el Mersin, que por cierto es el segundo mejor equipo del grupo, ¿vale? Que los hay peores, pero que yo también coincido en que si lo vamos a comparar con Andorra, vamos a ver un emparejamiento directo entre el Mersin y el Andorra, ¿no? Indiscutiblemente la derrota en Andorra, yo afortunadamente, pues bueno, de estas cosas tuve un compromiso familiar ineludible, ¿vale? De esto que te puede costar o que te quiten la herencia o el divorcio, y no lo vi. Me dio parece que alguien me lo dijo, lo miré en el móvil, íbamos 86-56. Yo lo digo, a lo mejor lo que nos están dando esta noche aquí está malo, porque no me creía del todo el resultado, ¿no? Pero es que puede pasar. Es que puede pasar, y más en el estadio en el que se encuentra actualmente el equipo. Es decir, el equipo, vuelvo a insistir, Yo sé que, a ver, José Luis de cuando tenía veintitantos años, pues estaría incendiado, lógicamente rompiendo el carnet y tal y cual y eso, ¿no?
El pañuelo, tío, el pañuelo.
Pero bueno, uno...
El pañuelo se ha perdido.
Uno madura. Yo he conocido hasta la almohadilla en los pabellones de baloncesto, o sea, que era como los toros aquello. Entonces, pues yo comprendo también, el sábado me di cuenta que a lo mejor lo necesario es desinstalarse Twitter, desde Twitter, ¿no? Que creo que puede ser una solución a esta mala sangre que nos hacemos. El equipo ha perdido a los cuatro jugadores más decisivos y además, digo cuatro porque el que está en Lleida se está saliendo. Ese es el único movimiento que a mí me extraña, porque es que no se comprende, visto el rendimiento que dio aquí Melvin Egin, que haya terminado en un equipo con todos los respetos como Lleida, ¿no? Pero los accidentes ocurren, los malos días en el trabajo ocurren, que en vez de dos personas estén mal, que estén mal seis, ocurre, pero sobre todo cuando está visto que el núcleo duro sigue siendo el que estaba el año pasado. Los que están entrando muy poquito a poco. Y algún destello más con Web y demás, pero los demás le está costando bastante. Le está costando, por ejemplo, ayer Suleimanovic, al nivel anotador tuve las estadísticas y tal. Pero ese hombre cuando sale fuera a defender, está el hombre bastante perdido y pega unos palos extemporáneos, ¿no? Entonces, lo de Andorra, es que puede ocurrir, es que el mejor Unicaja de la historia ha palmado de 40 en Manresa. Es que es así, es que se dan las cosas, pues no estás motivado, Andorra está muy lejos, no te han puesto el tabaco barato, te han encontrado nieve, vete tú a saber, que a mí me preocupa algunos síntomas, y no hablamos de Castañeda únicamente, sino por ejemplo de Duarte ayer, que además parece que está como más cohibido a la hora de mirar aro y como que intenta compartir, parece que lo de defender no es lo suyo, eso parece que está quedando claro, pero parece que intenta compartir más la bola y hacer un juego
segundo mejor pasador del equipo.
Que sí.
Pero me parece muy bien, pero que tú no has ido a McDonald's a pedir el gazpacho.
Que sí.
No. Lo están poniendo en el menú.
Que sí. Pero ¿qué dices tú? Bueno, pues tú te esperabas a un tío que liderase el equipo, sobre todo en la faceta ofensiva, ¿no? Y yo lo que insisto es que al equipo hay que darle tiempo, porque todavía una derrota en Andorra, y creo que no hemos dado cuenta en estos últimos años, fijaos el año que quedamos primero de la temporada regular, fíjate después lo que nos vino, ¿no? Cuando parecía que todo era favorable y demás. Entonces las ligas regulares sirven para lo que sirven. Unas veces te vas mejor, te vas peor, pero lo que hay que intentar es que el equipo esté cuando hay que estar. Sí. Si me preguntas tú ahora, ¿este equipo con estos jugadores va a estar donde en teoría tiene que estar? No lo sé. No te lo puedo decir. Pero yo creo que todavía es pronto para hacer un diagnóstico. Ahora, por ejemplo, el tema de Castañeda no son los síntomas individuales del mismo como jugador, sino ya la postura que toma el entrenador respecto a él, pues ya no lo mismo que hace tres o cuatro semanas decíamos que todavía no se había planteado el club esto, supongo que ya se lo estará planteando.
Manolo.
Bueno, pues vamos a ver. Yo el planteamiento que tengo, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho. Pero realmente en este momento, aunque si miran los números dice tampoco vamos tan mal, seguramente hemos parecido a otros años con el principio de temporada y necesita el equipo, prácticamente hemos perdido casi el 5 titular, hemos perdido 5 personas con un peso tremendo en el equipo y el equipo se tiene que acoplar. Pero también es verdad que actualmente los engranajes no están funcionando, porque estamos hablando de los nuevos, pero es que los antiguos tampoco, o sea, que el partido de Tenerife tampoco fue, y el de Barcelona es que hasta se podía haber ganado, o sea, están pasando muchas cosas, y que hay que darle ese tiempo, pero el no tomar decisiones también es una decisión, que se decide no tomar ninguna, pues veremos a ver cómo evoluciona. Yo, si tuviera que decidir, teniendo en cuenta los elementos tan limitados que tengo, que hay gente que sabe mucho más que yo y que está mucho más metida en la pomada de este momento que yo, yo creo que ahora habría que mover alguna pieza. Yo creo que, y el ejemplo que se está poniendo es, pues Cariolo, pues ha cortado a Bruno Fernando, no pasa nada, y además se lo ha llevado el Partizan a seguir jugando Euroliga. Lorbe, que estábamos diciendo, enorme jugador, y no por eso le iba bien aquí. Entonces, en los grupos a veces también hay que hacer determinados movimientos para que todo engrane. Entonces, creo personalmente que el primero que lo está deseando es el propio jugador, que él se empieza a sentir enormemente incómodo en esta situación. Y yo creo que habría que hacer algo, que la decisión también puede ser al contrario, pues también es una decisión decir, voy a aguantar exactamente igual, pues también es una decisión, aunque a mí me parece que habría que hacer algo.
Yo sinceramente creo que para este Unicaja, las características de Castañeda, no hace falta un 1-1, no hace falta más un 2-1. Y aquí se han hecho lo contrario. Sí, pues dice, no, Carter vino como un 2-1 y este queremos que sea un 1-2, ¿no?
También.
Que parece una gilipollez, pero es, también, es hombre, así, ¿no?
Es que pues, la circunstancia. Mira, las circunstancias del equipo están de una manera que, aparte del partido de Andorra, mira, el partido del sábado en Zaragoza. Pero es que luego Manresa en casa, Lleida, uy, Lleida allí con el viento que corre allí, que jode. Entonces,
Zaragoza ganó a la Nortosi, que no se me olvide, ¿eh?
Sí, sí, bueno,
89-61.
A Nortosi Famagusta.
Ese sigue siendo chipriota, ¿no?
Todavía. Lo que pasa es que Famagusta me parece a mí que está en la zona turca. Eso ya, ahí tengo yo la geopolítica, la tengo yo un poquito, tengo que engranarla. Pero mira, por ejemplo, luego otra. Vamos a cambiar pieza, venga, sin problema, cambiamos pieza. Venga, ya yo ya me he venido arriba y no hay problema. Venga, esperamos un poquito con Castañeda, fichamos a Kobe Simón, el del Baskonia, que es extracomunitario. Es que por dentro, pues mira, palmamos pasta con el AEK y nos traemos a Chris Silva, vale, 2-0-3. Pero es Cotonou porque es de Gabón. Pero de Gabón de verdad, ¿eh? Nacido en Libreville, no es, este no ha comprado el pasaporte. Y el tío es de los que... Es como como un mellizo jovencito de Anicen, más o menos. Además no tira de fuera, que eso...
Como Anicen.
Que no le dejaban Anicen, ¿sabes? Está. Y alguno me va a decir, sí, es que eso vale mucha pasta, ¿no? Y los razonamientos que se ven por ahí. No, pero es que el club tiene mucho dinero y tiene un banco detrás.
Exactamente.
Mira, es que Emilio...
Y ya está solucionado todo, Emilio, ya no hace falta ir más lejos.
Emilio se deja llevar también por las apariencias. Es un y todos tipo tenemos ojos,
emocional.
Todos Emilio, tenemos la cara. Visceral. Yo me acuerdo cuando fui a la presentación, no sé si recordaréis, del señor Davor Kuz.
Claro, hombre.
Y dije yo, Dios mío, qué poca pinta de jugador de baloncesto tiene, cuando además te ponían en la ficha 1.90 y el tío yo lo miraba perfectamente a los ojos y demás, y pues, te quedas como, coño, con esa sensación, atónito, con esa sensación atónito. De, dices, bueno, pues me perdí un tío tal, ¿sabes? Me hubiese gustado que me hubiese metido algún tiro libre más de la cuenta. Sí,
lo había metido todo hasta ese momento.
Eso es. Que el hombre seguramente todo el dinero se lo daría a la madre, pero pinta de jugador de baloncesto no tenía.
Yo lo conocí en Zagreb, que nos hizo un roto allí cuando ha retenido
aquí
en la Euroliga.
Aquí siempre hemos sido de fichar al primer tío que nos hace un roto. Vale.
Por eso pensaba que iban a fichar al de la Calatena, pero... Por Tyson Carter. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas. Bueno, Unicaja, de hecho, está todavía en un avión, ¿eh? Hasta las 5 de la tarde no llegan a Málaga. Yo pensaba que se iban a ir directamente para Zaragoza, pero nos vienen a Málaga. Están mañana aquí. Rueda de prensa de Ivonne Navarro y por la tarde ya se van en tren a Zaragoza. Y el partido del sábado, 7 de la tarde, frente al Casa de Monzaragoza, que viene de palmar severamente frente a Bilbao, que cayó por 31 y de ganar ayer.
Ya sabemos lo que toca.
Por 28.
Ya sabemos. Bueno, esto es como el Málaga. Bueno, vamos a ver, de los 5 próximos partidos.
¿A quién vamos a resucitar?
El único que no está en descenso es el Valladolid. Ganaremos al Valladolid 0-5 y después
Zaragoza
palmaremos
todo. Claro.
Eso es así. Eso es así,
¿sí? Bueno, lo bueno es que ellos ya le han metido el rejón de este de 28 a la Nortosi y claro, lo mismo ya mañana, o sea, pasa mañana, está la cosa un poquito...
Además,
un poquito
en Zaragoza mejor. No se gana. Zaragoza, Zaragoza, Plaza... una cancha...
Oye, y a mí de Zaragoza...
Que da calambre,
¿eh? No me desagrada, ¿eh? Zaragoza.
Es que Zaragoza... que tiene la Zaragoza que reestructura bien el
mira
club.
Me gustan los dos bases, me gusta Belja y me gusta Pisu. Uh-huh. Devin Robinson me gusta, Justa está muy bien.
Joaquín... hombre, Justa está de máximo anotador, sí. Segundo mejor valorado de la liga, vamos.
Joaquín Rodríguez está haciendo muy buena temporada, he visto tres partidos del Casa de Monzaragoza. Sí. A lo mejor alguno que me esté escuchando de Zaragoza dirá el erudito este, el pufo que nos han pegado aquí, pues. Lo que he visto me ha
te
gustado.
Te lo van a decir igual, aunque lo hayas visto,
lo haya visto 15 veces,
aunque lo hayas visto todo.
¿Quién eres para pa abrir la boca?
Tiene el entrenador que de los que mejor habla inglés de todos los entrenadores de la liga.
Y alemán también. Hombre, ya ha cambiado, te digo que ha reestructurado el club en el sentido que, por ejemplo, ya tienen un director deportivo, cosa que durante yo no sé cuántos mil años no han tenido, y está Pedro John para ahí, pero la verdad es que me parece...
El hijo juega en la cantera, creo. ¿Qué? El hijo de John Park creo que juega en la cantera de Zaragoza.
Puede ser. Puede ser. Pero que precisamente es una plaza muy complicada, ¿eh? Porque dinero tienen el que tienen y tienen una historia y una memoria para reclamar como si fueran los herederos directos del imperio, que eso muchas veces no deja de crecer al club en las circunstancias que está. Y pero de todas formas, para mí este año, por lo menos, yo le veo que el equipo tiene más margen de crecimiento que en años anteriores. Sería... ya que, hombre, tiene uno de los cinco entrenadores debutantes de la liga. Sería bueno que encima que es español y todo, que el equipo saliera de ahí. Pero si es a partir del domingo, mejor.
Uh-huh. Oye, ¿os preocupa el caso Tilly, José?
A mí sí. A mí sí, porque lo mismo que vale el argumento para Castañeda, justamente al contrario, a la inversa, Tilly en teoría ya tendría que haberse quedado con la copla de lo que cuál es su rol en el equipo. Y no solo porque esté desacertado en el tiro, ni mucho menos, sino porque ayer este hombre nunca bien valorado, Alberto Díaz, por ejemplo, le echa una sonora bronca después de que su defensa le gane la espalda y meta una bandeja fácil, ¿no? Entonces, está un poco, también considerando que es francés, está un poco apamplado. Está como un poco desconectado. Y el hombre, que no para de recibir faltas en contra, sigue tomando malas decisiones, no mete una y demás. El hombre, además, es como... ¿Y por qué me está pasando esto, no? En vez de, no sé, salir como nos gusta a nosotros. Oye, tú, si te han puesto la cara colorada en la primera rotación...
Carácter se ve que no es lo suyo,
intenta...
¿no?
Es francés.
Pero es que de todas formas, además este año se nota mucho más, porque si el año pasado podía ser el tercero en la rotación de los cuatro...
Exacto.
El tercero o el cuarto incluso, poniendo a Egin por delante... Este año
no está Dylan Ossetkowski.
Este año no está Dylan Ossetkowski. Tyson Pérez va a ser Dios, pero no es de hierro.
Exacto.
Y ya sabemos el problema cuando Tyson Pérez tiene que jugar mucho, lo que le ocurre.
Sí, sí.
Que aparecen las lesiones. No sería la primera y que se mantenga lejos.
De hecho, ayer pidió el cambio a falta de minuto y medio, que yo creo que no era intención de Ivonne Navarro sacar de nuevo a cancha a Barcelowski. Mm. Y lo tuvo que sacar porque, claro... Tyson Pérez es el otro extremo de Kylian Tilly. Es todo actitud, no hay una bola que dé por perdida, va a todos los rebotes. Sí,
yo creo que hay, decimos que los aficionados, ¿no? Y el entorno, tenemos morriña de los que se han ido, pero yo creo que dentro de ese historia también hay una morriña.
Mucho.
De que han llegado cuatro compañeros nuevos, que se tenían los cuatro, del rollo que tuvieran en el vestuario con Taylor, Carter y Perry, porque Perry también es otro completamente diferente. Y no me refiero solo al juego, ¿eh? No me refiero solo al juego.
Sí, sí, porque la forma de ser, todo eso, por eso, se puede dar un poquito más de tiempo para que cuaje bien lo que es esta plantilla, para que sea realmente una plantilla y que lo podamos comparar realmente con la la plantilla de las dos últimas temporadas, porque estos jugadores de la temporada pasada, de hace dos temporadas, era una sola unidad y ahora están en esa etapa, esa fase de intentar cuajar y entenderse, y de que tanto Kendrick como Alberto, como Tale Kalinowski, cuando están jugando y miran a su derecha, a su izquierda o en el banquillo, tengan una familiaridad en cuanto a la reacción, en cuanto a la reacción de sus compañeros.
También es que todo, al que compares con Cameron Taylor va a salir perdido. No,
va a ser claro.
Eso es un regalito que hemos tenido durante los años.
En el vestuario de Valladolid, este señor de la República Centroafricana y un brasileño como Oscar Smith se ponía a contar chistes de chiquito de la calzada. Pues a lo mejor cosas de estas es lo que todavía no se ha generado en ese vestuario.
Es a lo que me refiero,
¿no? Sí. Y bueno, cualquier tiempo pasa fue mejor, ¿no? Se dice. Sí, sí. Señores, que tenemos que poner el punto y final a esta tertulia.
El propio Iván Navarro.
Sí, sí. Por cierto, el lunes se cumplieron 40 años del primer partido de este señor, Anicel Labodrama, en España, en Amalata. 40 años, nada más.
Será bueno, malo, regular. Pero el tío se lleva a la gente a la espalda y no tira de tres.
4 de la tarde, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media después del informativo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante. Como cada 14 días, tenemos una cita con nuestra psicóloga deportiva, con Alba López. Presta atención a los próximos minutos porque nos vamos a sentar en el diván de Alba López, nuestra psicóloga deportiva. La encontramos en su gabinete de psicología, en Psico Invisible. Si no lo sabes, tiene experiencia a más alto nivel, centro alto rendimiento, en Unicaja, en la Rafa Nadal Academy. Y sobre todo, que se expresa súper bien y nos motiva para seguir con nuestra confianza en el deporte. Y de eso hoy vamos a tratar, de la confianza en el deporte. Alba López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bueno, aquí estamos esperando, ¿eh? Para sentarnos en el diván. Oye, ¿tú tienes diván, Alba?
No, que va, con un chándal siempre puesto, poco diván.
No eres la que se tiene que asomar por la ventana y anotando con la bata ni nada de esto, ¿no?
Qué va.
Yo es que soy muy peluculero, Alba, ¿eh? Alba, vamos a hablar de la confianza en el deporte. Porque eso se puede enterar, ¿se llega a entrenar tener confianza en el deporte?
Sí, muchísimo, la confianza se trabaja, hay que entrenar, como siempre digo, eso que no se ve para que realmente luego se note. Y es cuando realmente ahí nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos. Pero hay algo que no se ve y, por supuesto, que se puede entrenar.
Oye, ¿de qué manera? ¿Cómo la confianza se convierte en ese motor que nos permite hacer cosas que a lo mejor en otro escenario no seríamos capaces de hacer?
Bueno, al final tenemos que ver qué capacidad tenemos para lograr lo que nos hemos propuesto, ¿vale? Entonces, esa... cuán capaz somos para conseguirlo es importante. Esa es realmente la definición de la confianza, qué capacidad tengo para conseguir algo que me propongo. Por lo tanto, esa manera que nosotros tenemos de conseguirlo es a través de, efectivamente, esa evidencia, esas pequeñas evidencias que tenemos que podemos, ¿no? Pues si quiero salir a correr, pues la evidencia es que tengo ese tiempo, que puedo estar ya 7 minutos corriendo. Entonces, si tengo esas dos, tres evidencias de que puedo, eso lo tengo que poner en práctica todos los días que me vaya a enfrentar a esa situación. Luego intentar encontrar una o dos frases que te animen, que pues seguir adelante, si me canso de pierna, pienso a lo mejor en la respiración y tener dos ideas, y luego también prepararte por si, bueno, y si me canso demasiado, pues pienso en algo, y si se me hace largo, para prepararte. Pero la confianza tiene esos procesos, ¿no? Estos tres procesos que tenemos para intentar que sigamos hacia adelante.
Oye, ¿confianza y tener la autoestima alta es lo mismo o son conceptos diferentes?
Se pueden relacionar, pero la realidad es que la autoestima es un concepto un poco más general, que es cuánto valgo, ¿no?, para nosotros mismos, un poco más de qué credibilidad tengo, una valoración global de la persona que soy, y sin embargo la confianza es un poquito más en esa línea de qué capaz me siento para algo, más específico a una tarea, a una situación concreta. Entonces hay gente que puede tener una autoestima alta, pero haya perdido la confianza en un gesto concreto o en un momento, en una capacidad, pero la autoestima es más global, más y más estable, y la confianza es más específica y va cambiando mucho más, dependiendo, porque al final si queremos seguir mejorando, pues cuando rompemos esos límites, otra vez nos volvemos a sentir un poco desconfiados, porque estamos mejorando.
Claro, cuando hablamos además de un deporte de equipo, del baloncesto, donde tú tienes también muchas tablas y mucha experiencia, muchas veces a lo mejor hablaba con algún jugador o con mi hijo propio y dice, no, es que no me atrevo a no me terminan de salir las cosas porque el entrenador no me da confianza. Y hombre, la confianza te la tienes tú que ganar a través del trabajo, pero muchas veces inculcarle eso a un jugador cuando no tiene a lo mejor o él no percibe la confianza del entrenador es complicado, ¿no, Alba?
Bueno, la realidad es que la confianza también tiene algo que depende, que es el contexto, el entrenamiento y el contexto. Entonces, cuando tampoco el entrenador no te está dando a lo mejor el feedback o te está dando el cariño que muchas veces necesitas, o cuando tienes otro compañero que está teniendo unos días muy buenos, porque en el deporte hay esas rachillas, y está por encima de ti. Claro, ahí el cómo te hablas, la capacidad que tienes de volver a la base y decir, venga, ¿qué se me da bien? Esto y esto y esto. ¿Cómo me voy a animar? Pues claro, ahí es donde la confianza se tambalea. Por eso digo que es mucho más cambiante que la autoestima. Entonces, cuando no estamos acostumbrados a decir, es que la confianza va a variarte. Eso lo tenemos que ir educando. La autoestima no tiene por qué variarte tanto. Pero entonces, cuando yo pierdo la confianza, pues efectivamente, es que el entrenador no me la da. Vale, pero tú sabes lo que haces bien. Entonces, eso es lo que tienes que seguir haciendo. Haciendo lo que realmente haces bien. Proponiéndote cada día más actitud a lo que estás haciendo bien. Porque seguramente esa falta de confianza ha hecho que perdamos un poquito la actitud en lo que hacemos bien. Oye, eso lo digo a mis jugadores.
Te voy al plano contrario. Alba, cuando uno tiene la autoestima alta, quizás puede caer o pecar de exceso de tener más autoconfianza, ¿no? Tener un exceso de confianza y que el rendimiento incluso sea un poco menor, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, porque al final la confianza también está en relación a la empatía, a la humildad, ¿no? Entonces, es importante que cuando la persona tiene ese exceso de confianza, sobre todo trabaje la empatía. Creo que está muy relacionada, porque si no pasa lo que me acabas de decir. Cuando alguien está en un momento que entra rápido en flow, que se siente, porque en el deporte esa sensación de sentirse superior es casi positiva, ¿no? Que pues, me siento invencible. Me parece muy bien que te sientas invencible, pero no pierdas la empatía, porque si no te sientes... Si te sientes muy bien, pero sigues siendo empático, la confianza está estable. Pero cuando pierdes la empatía, ese exceso de confianza hace que las relaciones con los demás fallen, relaciones con tu entrenador fallen. Entonces, la confianza va a ser muy cortita en esos periodos de tiempo.
Oye, ¿y hasta qué punto, Alba, tiene importancia ahí el papel del entrenador? Más allá de que te ponga más o menos minutos.
Bueno, los entrenadores al final son personas faros para todos los deportistas. Son los encargados, responsables de cómo hablan, cómo lideran, cómo explican las situaciones, porque al final es importante también que muchas veces hay situaciones injustas que se expliquen. También hay momentos en los que, bueno, pues ellos también se equivocan y venir en un ratito al día siguiente diciendo, mira, ayer me equivoqué, por lo tanto hoy vamos a hacer esto y esto y esto. Creo que tienen mucho... La verdad es que sí que tienen esa parte de responsabilidad en la confianza, pero como hemos dicho, el deportista tiene que tener muy claro qué es lo que sabe hacer. Entonces el entrenador tiene que saber que dentro de la manera de hablar y la manera de ejecutar está en su mano mucha confianza, mucha autoestima de esa persona. Es lo importante para ella.
Oye, Alba, nunca te lo he preguntado, ¿no? Pero tú sabes que hay entrenadores que son muy celosos, ¿no? Con su vestuario, ¿no? Y que no quieren que nadie entre y demás. ¿Te ha pasado en algún caso de que los entrenadores o algún entrenador haya tenido muchos recelos cuando una psicóloga deportiva como tú o como otra compañera ha entrado a hablar en el vestuario con sus jugadores?
Pues no, la verdad es que hasta ahora he tenido mucha suerte con todos los entrenadores porque, bueno, precisamente si un entrenador llama a un psicólogo será porque quiere esa idea.
Sí, pero muchas veces, tú sabes que muchas veces el director deportivo, el secretario técnico que ve que hace falta alguna reacción y demás y no sale del propio cuerpo técnico, ¿no?
Pues la verdad es que la experiencia que tengo, al contrario, me han dado muchísima capacidad. Me acuerdo que Joan Plaza me dijo que, bueno, pues que yo tenía otra manera de pensar y que él la quería conocer, porque al final cada uno se enfoca en su especialidad. En el centro de alto rendimiento trabajo con los jugadores, trabajo con los cuerpos técnicos, todo de una manera súper natural. Entonces yo creo que esa idea cada vez va pasando menos, por suerte, pero al final si llamas a un psicólogo pues será para escuchar su punto de vista, para que él pueda también relacionarse con los jugadores, es una ayuda más. Entonces al final yo siempre digo que a veces piensan más que dos y cuatro piensan más que tres. Entonces si puedes formar un buen equipo, el trabajo multidisciplinar hoy por hoy es el que da más resultado con muchísima diferencia. Uh-huh. Así que he tenido suerte, la verdad es que he tenido suerte en tantos años.
Uh-huh. ¿Hay alguna herramienta práctica, Alba, que nos pueda recomendar para el deportista que nos está escuchando ahora, precisamente para ganar en confianza en sí mismo?
Bueno, pues tenemos importantes esas tres claves, ¿no? El saber tres evidencias, ¿no? Muy, muy recientes de que sí puedes conseguir algo, que tú te propongas algo y digas, bueno, pues qué tres evidencias puedo para acordarme en ese momento. ¿Qué frase que me motive para esos momentos en los que, y si pierdo un poco, y si sufro más de la cuenta, y si, pues me voy a decir esta frase, me voy a acordar de la evidencia que son reales, que puedo conseguirlo, y vamos a trabajar en esa línea la confianza. Es mucho más importante, no es solo hablarse de manera positiva, sino que la confianza son evidencias, y esas evidencias, esas pruebas, las tenemos que buscar y conseguirlas.
¿Algún consejo psicoinvisible que nos des esta semana, Alba?
Pues explicar o por lo menos escribir en tu tarjeta, en una tarjetita, en una cartulina, en un papel, esas tres evidencias de que estamos hablando para conseguirlo y llevarlas durante una semana. Y ya veréis cómo lo que nos proponemos sale.
Pues la anotamos. Oye, y al hilo de lo que te decía, ¿no? Que te decía, bueno, algún cuerpo técnico ha tenido recelo contigo o algo, y los jugadores, porque al final los jugadores no te buscan a ti, te buscan a lo mejor el cuerpo técnico o el propio club. ¿Se cierran mucho o se suelen abrir más cuando es en grupo?
Es verdad que cuando lo pone el cuerpo técnico no es lo mismo que cuando te busca el jugador, pero luego todo el mundo va llevando su ritmo, todo el mundo va llevando su proceso, entonces empiezas por los más familiarizados. A lo mejor también hay otros que ya tienen un psicólogo, por lo tanto, quieren hablar contigo de una manera un poquito más general y luego con el paso del tiempo confían y van introduciendo. Hay otros que a lo mejor te dicen que sí a todo y a lo mejor hacen parte de lo que dice y otras veces pues hacen lo que les parece. Pero yo creo que es lo que te digo, que hoy por hoy psicología a todo el mundo le interesa, que eso es muy bueno, a todo el mundo le interesa la psicología, creo que todo el mundo ya tiene evidencia de que la parte mental es muy importante, por lo tanto, ya es muy poca gente la que rechace escuchar el por qué pensamos, el por qué actuamos, el por qué sentimos y sobre todo cómo yo puedo actuar mejor o sentirme mejor, que es lo importante, ¿no? Para eso estamos los psicólogos, para que el resto de personas se sientan mejor haciendo lo que hacen.
Desde luego que sí. Bueno, pues cuánto aprendemos de Alba y de todo lo relacionado con el deporte y la psicología deportiva. Hoy hemos hablado de algo primordial, en confianza en el deporte, cómo se entrena más allá de los resultados, o una cosa lleva a la otra, ¿no? Si uno tiene esa confianza, seguramente lograr los retos, los objetivos sean muchísimo más fáciles que si tiene la moral francamente baja. Y todo eso lo aprendemos con nuestra psicóloga deportiva, con Alba López, que la encontramos en su gabinete psicoinvisible. Oye, Alba, de redes sociales, nunca te he preguntado, ¿podemos seguir? ¿Bicheamos en algún lado contigo?
Sí, estamos en Instagram, en Psicoinvisible, y ahí nos podéis seguir, que salen también muchos deportistas con los que estábamos y todo eso, y ahí estamos.
Pues lo anotamos y te seguimos, Alba, como siempre, muchísimas gracias, nos encontramos en 14 días.
Venga, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde, Casa de Monzaragoza, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisher, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido cultural leonesa Málaga en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Acosta Hogar, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour, Ingeniesur, Patelín, Friosol y mejoradora número 1 en asesoramiento energético.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a ir echando ya el cierre a esta intensa jornada de radio. Ahora es tiempo para Pedro González y la tarde en COPE más en Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Mañana más, a partir de las 3 de la tarde. Hasta luego, adiós. Put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding now.